Pensemos por un momento en lo que significaría tener el poder de crear un bosque entero. O sea, de la nada.
Uf, sería increíble.
Sí, poblarlo de animales y luego, digamos, con solo presionar un botón, acelerar el tiempo al máximo. Todo para ver cómo esa especie, pues, lucha por sobrevivir o colapsa frente a nuestros ojos.
Literalmente jugar a ser arquitectos de la naturaleza.
Exacto. Y todo esto ocurriendo no en un inmenso laboratorio universitario lleno de supercomputadoras, sino dentro de un aparato electrónico que es más pequeño que una tarjeta de crédito.
¡Wow!
Suena a ciencia ficción cura, pero es exactamente lo que están haciendo estudiantes de séptimo grado integrando la naturaleza salvaje dentro de un chip.
Es que, mira, al intentar modelar la vida misma con circuitos, se produce un choque fascinante. Por lo general, cuando hablamos de sistemas informáticos, existe esta expectativa de precisión absoluta.
Claro, la limpieza matemática.
Así es. Un código que suma 2 más 2 siempre arroja un 4. Es predecible. Pero el mundo natural es la definición misma del caos, ¿no? Un entorno donde intervienen cientos de factores impredecibles, todos al mismo tiempo.
Y precisamente de ese contraste, de ese caos controlado, trata nuestro análisis a fondo de hoy. Tenemos sobre la mesa un material fuente verdaderamente revelador.
Muy interesante, por cierto.
Sí, se trata de un conjunto de guías educativas, para ser exactos, la guía número 3. Y nos vamos a centrar en su sesión 5 y los anexos que la acompañan. Pero lo que hace que este documento sea tan especial es su origen.
El contexto de dónde viene.
Tal cual. Proviene de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina. Esto está ubicado en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima.
Una región con una biodiversidad inmensa.
Totalmente. De hecho, el escudo de esta institución lleva un lema que, a mi parecer, encapsula a la perfección el espíritu de lo que vamos a explorar hoy. El lema dice Dios, ciencia, trabajo y libertad.
¡Qué potente! Ese lema proyecta una visión muy clara del enfoque pedagógico en esta región. O sea, combina el rigor del método científico con un sentido de, digamos, responsabilidad y desarrollo integral.
Sí, busca ir más allá del aula.
Exacto. Busca que el aprendizaje técnico tenga un impacto real, un impacto palpable en el entorno de quienes estudian ahí. No es aprender por aprender.
Y bueno, nuestra misión en esta exploración es descubrir cómo estas guías logran algo asombroso. Enseñan a entrelazar conceptos de biología poblacional, programación visual y hardware físico para modelar ecosistemas complejos. Bueno, vamos a desempacar esto.
Me parece perfecto.
Porque el viaje desde la mera observación de la naturaleza hasta la escritura de código informático requiere un cambio de mentalidad radical.
Definitivamente. Y para entender cómo se programa un animal digital, primero hay que comprender qué factores afectan a un animal de carne y hueso.
Lógico.
El material fuente no arranca directamente con cables y pantallas, no. Arranca con el concepto biológico del frágil equilibrio en las ciencias naturales y pone el foco directamente en la dinámica entre depredador y presa.
Esa tensión constante de la supervivencia.
Así es. Este balance es el mecanismo, digamos, fundamental que mantiene el tamaño de las poblaciones en niveles que el ecosistema realmente puede soportar, sin agotar los recursos.
Porque si la balanza se inclina demasiado hacia un lado, se desencadena un efecto dominó catastrófico, ¿verdad?
Exactamente. Un desastre total.
Las guías explican detalladamente, por ejemplo, el peligro de introducir especies no nativas en un hábitat. Cuando una especie invasora llega a un nuevo entorno y no tiene depredadores naturales que frenen su reproducción, pues crece sin control.
Arrasa con todo.
Arrasa con los recursos disponibles y empuja a las especies locales hacia la extinción, provocando el colapso de toda la red trófica.
Y el texto aterriza esta teoría global en la realidad local de una manera muy inteligente. No te hablan de leones y cebras.
Claro, te hablan de lo nuestro.
Sí, menciona animales específicos que habitan o interactúan en ecosistemas cercanos para invitar a la investigación. Se habla de caimanes, chigüiros, nutrias y diferentes especies de peces.
Todos animales que los estudiantes pueden reconocer.
Esa es la idea. El objetivo es que la teoría ecológica deje de ser algo abstracto en un libro y se convierte en algo que se puede observar en la propia región del Tolima.
Aunque de toda esa lista de fauna local, el protagonista absoluto del ejercicio práctico, o sea, el animal elegido para someterse a la simulación computacional, es el venado.
El venado, sí.
Y aquí me surge una duda. A ver, si ya sabemos cómo funcionan estas dinámicas leyendo un libro de biología o viendo un documental, ¿por qué molestarse en simularlas en una computadora?
Lo fascinante aquí es que la simulación resuelve un bloqueo fundamental en la ciencia. Mira, en disciplinas como las ciencias naturales o sociales, es casi imposible realizar experimentos a gran escala, alterando ecosistemas reales para ver qué sucede.
Porque las consecuencias serían reales.
Claro, no es viable ni ética ni logísticamente aislar un bosque entero, introducir artificialmente una manada de lobos hambrientos junto a una de venados y simplemente sentarse con una libreta a observar cómo se destruyen mutuamente.
Uf, no. ¿Sería un desastre ecológico provocado a propósito y solo para confirmar una teoría en un papel?
Las barreras prácticas y morales son absolutas. Por eso dependemos tanto de los modelos virtuales. El material subraya que en el mundo real, la observación de la naturaleza suele ser un proceso pasivo.
Y extremadamente lento.
Exacto, lentísimo. Una simulación, en cambio, otorga el poder de probar predicciones e ideas a una velocidad vertiginosa. Permite ejecutar esos experimentos vitales, digamos, llevar las variables al límite extremo sin causar un solo rasguño en el mundo físico.
O sea, ya que no se puede jugar a ser arquitectos de la naturaleza en un bosque real, es estrictamente necesario construir un universo de bolsillo.
Un laboratorio miniatura, ¿sí?
¿Y cómo se levanta un ecosistema entero dentro de un circuito? Pues, a través de matemáticas aplicadas y programación en bloque. Las guías utilizan una plataforma llamada MakeCode para programar una placa física conocida como micro.bit.
Que es súper popular en la educación técnica.
Sí, pero antes de seguir, ¿cómo funciona exactamente eso de la programación en bloque para estudiantes de séptimo grado? Me suena un poco a armar un rompecabezas.
Pues es una analogía muy acertada. En lugar de escribir líneas de texto complejas donde, no sé, un punto y coma mal puesto arruina todo el programa, MakeCode utiliza bloques visuales.
¿Como cajitas que se conectan?
Sí, bloques que encajan unos con otros, casi como piezas de Lego. Al eliminar toda esa frustración de los errores de sintaxis o de tipeo, permite que la mente del estudiante se concentre 100% en la lógica. En la lógica del ecosistema que están intentando construir.
Esa reducción de fricción técnica me parece clave. Permite entrar de lleno a la mecánica de la simulación sin estrellarse contra el código puro.
Totalmente.
Según el anexo 1.3 de la guía, la creación de este mundo virtual arranca mediante una acción física muy, muy sencilla. Al oprimir el botón A de la placa micro.bit.
Un solo clic.
Sí, ese simple evento detona la creación de una variable inicial que establece la población en 200 venados.
200 individuos virtuales, listos para enfrentar el paso del tiempo. A partir de ese momento, el programa delega el destino de cada animal a lo que podríamos llamar un algoritmo de la vida y la muerte.
Suena dramático.
Lo es, un poco. Cada año, dentro de la simulación, el código evalúa qué le sucede a cada venado basándose en probabilidades matemáticas súper rígidas.
Para visualizar cómo funciona este código en la práctica, es como si una madre naturaleza computacional lanzara un dado.
Un dado gigante.
Sí, un dado de 100 caras por cada uno de los venados año tras año. La guía instruye a usar una función matemática para generar un número al azar, entre el 1 y el 100. Y dependiendo de dónde caiga ese dado invisible, el destino del animal está sellado.
Pura estadística.
Sí. Mira, los números que maneja el documento dictan lo siguiente. Hay un 18% de probabilidad de que nazca un nuevo venado.
Ok, la natalidad.
Luego, existe un 40% de probabilidad de que el venado sea comido por un depredador. Se suma un 17% de probabilidad de morir por causas naturales.
Ya.
Y por descarte, queda un 25% de probabilidad de que el venado simplemente siga vivo hasta el próximo año.
Es un modelo fundamentado puramente en estadística y probabilidad, como decíamos. Todo el ciclo de vida reducido a 4 posibles desenlaces condicionados por rangos numéricos.
Pero a ver, al ver esos números en frío, hay algo que, no sé, me hace ruido.
¿Qué cosa?
O sea, si un venado virtual existe en esta placa, se enfrenta a un 40% de riesgo de ser devorado en un solo año, más un 17% de riesgo de morir de viejo o enfermo.
Sumando eso,
estamos hablando de un 57% de mortalidad anual, frente a solo un 18% de natalidad. ¿No es una tasa de depredación absurdamente brutal para un ecosistema que se supone busca el equilibrio?
Esa desproporción matemática tiene un propósito técnico muy específico, fíjate. Los modelos computacionales rara vez son réplicas milimétricas de la realidad.
Ah, entiendo.
A menudo exageran ciertas fuerzas para forzar un resultado medible, y en poco tiempo. Si se programaran tasas de natalidad y mortalidad perfectamente equilibradas, la simulación podría, digamos, ejecutarse en un ciclo infinito durante horas.
Y no pasaría nada interesante.
Exacto, sin mostrar ningún cambio significativo para el estudiante. Al inyectar una presión letal tan, pero tan alta, el modelo garantiza matemáticamente que la población va a decrecer, permitiendo observar el proceso de extinción de forma acelerada.
¿Es una forma de trucar el reloj del universo? Para garantizar que el experimento llegue a una conclusión visible en el aula. Y la herramienta de código que maneja este paso del tiempo, según el anexo 4.1, es un bucle condicional, única regla inquebrantable. Y esa regla es, mientras la variable venados sea mayor a cero.
El concepto del bucle mientras es absolutamente vital en la lógica computacional. La placa micro.bit sigue lanzando ese dado de 100 caras que mencionaste, sumando nacimientos y restando muertes, acumulando los años simulados.
No hay pausa ni descanso para los venados.
Ninguno. El programa evalúa la condición al inicio de cada ciclo. Si aún queda un solo venado respirando en ese ecosistema digital, el ciclo se ejecuta de nuevo. Todo vuelve a empezar.
O sea que la simulación únicamente se detiene cuando la manada es erradicada para completo. En ese preciso momento en que la variable llega a cero, el bucle se rompe.
Se acaba el ciclo.
La placa borra su pantalla y muestra el número final de años que la población logró resistir antes de la extinción. Tiene un tono casi, no sé, poético y fatalista.
Sí, ilustra simultáneamente una lección de lógica algorítmica dura y pura y una realidad sobre la fragilidad poblacional frente a amenazas externas extremas.
Pero tener las reglas matemáticas funcionando en segundo plano genera un problema físico inmediato. El código debe comunicar visualmente lo que está pasando, si no, no sirve de nada.
Claro, el usuario tiene que verlo.
La guía exige que la pantalla de la microbit muestre una gráfica de la cantidad de venados vivos al principio de cada año. Pero ¿cómo se visualiza una manada de 200 individuos en un hardware tan, pero tan limitado?
Ese es un dilema de diseño fascinante. Se aborda a fondo en el anexo 5.1. A diferencia de la pantalla de alta resolución de, digamos, un teléfono inteligente actual, la pantalla de una placa microbit es extremadamente rústica.
Es súper básica.
Muy básica. Consiste en una diminuta matriz bidimensional de bombillos LED, configurada en 5 filas y 5 columnas. Esto significa que cuenta con un total absoluto de 25 pequeños puntos de luz para trabajar.
¡25 luces! Es un espacio minúsculo. Tratar de encajar 200 venados en 25 luces parece una tarea imposible a simple vista.
Y es ahí donde entra en juego la abstracción matemática. La solución propuesta por la guía es establecer una escala.
¡Ah, claro!
Cada LED encendido no representa a un solo animal, sino a un grupo de 10 venados. De esta forma, para mostrar la población máxima inicial de 200 individuos, el sistema requiere encender únicamente 20 de los 25 bombillos disponibles.
Un truco visual muy ingenioso. A medida que la manada es diezmada por los depredadores dentro del bucle, los LEDs se van apagando progresivamente.
Exacto.
Cada luz que desaparece simboliza la pérdida gráfica de 10 vidas. Y hay un detalle en el código que parece menor, pero es fundamental. Se ordena insertar una pausa de 500 milisegundos.
Medio segundo exacto.
Medio segundo. En cada vuelta del ciclo. Y esta pausa no es para darle un descanso al procesador, ¿cierto? Es un margen de tiempo creado exclusivamente para el ojo humano.
Sí, para nosotros.
Para permitir que quien observa pueda registrar visualmente el declive poblacional antes de que el siguiente año simulado comience a procesarse.
Es que eso muestra una comprensión profunda de la interacción entre la máquina y el usuario. De nada sirve que el procesador calcule 100 años de historia ecológica en una fracción de segundo si la persona al otro lado de la pantalla no puede percibir los cambios.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque resolver el dilema de la pantalla visual empuja el ejercicio hacia un nivel de programación, mucho más sofisticado.
Sube el nivel por completo.
Imagínate la tarea de escribir instrucciones independientes para revisar y encender cada uno de esos 25 LEDs, indicando coordenadas de fila y columna una y otra vez, dependiendo de cuántos venados queden.
Sería una pesadilla.
Resulta en un código gigantesco, repetitivo y súper propenso a fallar.
Es que en el desarrollo de software, la repetición manual es el enemigo número uno. Consume memoria, dificulta la lectura del programa y, como dices, multiplica las posibilidades de error.
¿Sí?
Afortunadamente, la guía interviene justo a tiempo para evitar que los estudiantes caigan en esa trampa técnica.
Para evitar el desastre, la sesión introduce el poder de reutilizar fragmentos de código por medio de funciones. Enseña a tomar una operación compleja, envolverla en un solo bloque y asignarle un nombre.
Empaquetar el código, básicamente.
¿Así? Cada vez que se necesite encender luces, simplemente se llama a esa función en lugar de escribir todo el proceso aburrido desde el principio.
Si conectamos esto con el panorama general de las ciencias de la computación, las funciones son la base sobre la que se construye cualquier sistema operativo moderno.
Son el bloque de construcción.
Y el texto es muy hábil al introducir el concepto de los parámetros dentro de las funciones. Para explicarlo, utilizan un ejemplo cotidiano. Plantean una hipotética función multiplicar que incluye dos parámetros designados como A y B.
Claro, porque crear una función estática que, no sé, únicamente sepa multiplicar 2 por 3, carece de utilidad en el mundo real. Necesitas que sea flexible.
Correcto. Los parámetros actúan como receptáculos vacíos que reciben información nueva cada vez que la función es invocada. Al llamar a la función multiplicar, se le proporcionan los números específicos que se necesitan en ese milisegundo exacto.
Le pasas los datos vivos.
Sí. Las variables operan de manera local y devuelven el resultado. Este es el verdadero secreto para construir programas flexibles y escalables en cualquier lenguaje.
Sin embargo, aplicar esta lógica a la matriz de luces de la micro.bit requiere un salto conceptual que parece un poco contraintuitivo al principio.
¿En qué sentido?
Pues la guía pide a quienes programan organizar un arreglo o array en inglés. O sea, tienen frente a sí un tablero visual de dos dimensiones, la pantallita de LEDs, con filas y columnas claras. Pero el texto les indica que deben aplanar matemáticamente ese tablero y convertirlo en una sola línea continua, numerando cada posición desde el 0 hasta el 24.
El famoso proceso de aplanado de matrices.
Espera, esto me genera dudas. ¿Por qué complicar las cosas aplastando un espacio bidimensional físico en una lista plana en el código? Suena como retroceder en términos de claridad visual para un estudiante que apenas está aprendiendo.
Entiendo por qué lo dices. Parece más complejo para la mente humana, sí, pero es infinitamente más sencillo para el procesador de la placa. Piensa en esto. Imagina un edificio de apartamentos que tiene 5 pisos, y cada piso tiene 5 puertas.
Ok, lo visualizo.
En un sistema de dos dimensiones para entregar un paquete, tendrías que dar dos instrucciones separadas al mensajero. Ve al tercer piso y luego busca la segunda puerta. Eso exige procesar dos variables distintas, la fila y la columna.
Lo cual consume más memoria y capacidad de procesamiento en la plaquita.
En cambio, al crear un arreglo unidimensional, es como si ignoraras los pisos por completo. Simplemente enumeras todas las puertas del edificio de manera consecutiva del 1 al 25.
Ah, ya veo.
Ahora la instrucción se reduce a un solo dato. Le dices al mensajero, entrega el paquete en la puerta 13.
Mucho más directo.
En términos matemáticos, el código toma la coordenada de la fila, la multiplica por el ancho total de la matriz y le suma la columna para encontrar esa posición única. Al aplanar la matriz, la función que controla los LEDs se vuelve brutalmente eficiente.
Solo necesita un número simple para saber exactamente qué luz encender o apagar. ¡Wow! Ese nivel de optimización técnica en un hardware tan limitado es brillante, la verdad.
Es ingeniería pura.
Y nos permite ver en perspectiva el inmenso recorrido intelectual propuesto por estas guías. O sea, arrancan examinando el frágil balance de las nutrias y los chigüiros en los ecosistemas locales, transitan hacia el cálculo de probabilidades de supervivencia y culminan transformando matrices bidimensionales en arreglos unidimensionales para ahorrar memoria en un microcontrolador.
Es un viaje muy completo.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Más allá de lograr que una cuadrícula de bombillos parpadee en una clase de tecnología, ¿cuál es el verdadero impacto de este aprendizaje?
Mira, la respuesta a esa incógnita se encuentra en el apartado de autoevaluación de la misma sesión 5. El documento no se limita a preguntar si el código funcionó o no funcionó. Invita a evaluar si se logró comprender verdaderamente la reutilización de funciones y la lógica de los arreglos.
Va más allá del código.
Pero más importante aún, hace un fuerte énfasis en el trabajo colaborativo, instando a revisar los roles asumidos dentro del grupo y a debatir los procesos de toma de decisiones durante todo el ejercicio.
Eso revela que la meta final en la institución educativa técnica Soledad Medina no es simplemente manufacturar programadores aislados capaces de memorizar sintaxis.
Para nada.
Se trata de forjar pensamiento crítico y un entendimiento sistémico, de cómo las partes afectan al todo.
Esto plantea una pregunta importante respecto al rol de la computación en las aulas hoy en día. A menudo, se percibe a la tecnología como algo frío, distante y puramente utilitario, ¿no? Como una herramienta sin alma.
Sí, como escribir texto verde en una pantalla negra.
Exacto. Pero el enfoque de estas guías demuestra que programar una simulación ecológica es, en el fondo, un ejercicio de empatía profunda. Obliga a traducir el sufrimiento, la depredación y el ciclo vital del entorno natural a un lenguaje lógico que requiere ser analizado paso a paso.
Te pones en los zapatos del ecosistema.
El entendimiento que se obtiene al modelar las reglas de la naturaleza de esta forma supera con creces lo que se puede retener de una simple lectura pasiva.
Convierte a quien aprende en un participante activo de los ecosistemas. Le dota de las herramientas para, pues, predecir, analizar y eventualmente proteger la biodiversidad de su propia región a través de la lógica computacional.
Es un acercamiento muy poderoso.
Es un testimonio del poder transformador que ocurre cuando la ciencia, el trabajo y la libertad intelectual se encuentran en un salón de clases, tal como dice su escudo.
Completamente de acuerdo.
Al acercarnos al cierre de nuestro análisis de hoy, para quienes nos sintonizan, resulta impactante reflexionar sobre cómo se ha logrado comprimir todo el drama evolutivo y, bueno, la brutalidad de la selección natural en una superficie de apenas 5 focos por 5 focos.
Parece magia, pero es ciencia.
Con tan solo 25 luces y un puñado de operaciones matemáticas, se logró capturar la esencia del colapso poblacional de 200 animales. Pero antes de despedirnos, hay un detalle provocador oculto hacia el final del material educativo.
A ver.
Una pregunta teórica lanzada casi al pasar, pero que abre una ventana inmensa. El texto plantea la siguiente inquietud para los estudiantes. ¿Cómo cambiaría esta fórmula matemática si la matriz no fuera de 5x5, sino de 10x10?
Uf, cambia las reglas del juego.
Es un ejercicio de imaginación sumamente estimulante para dejar resonando. Una simple matriz de 5x5 permitió gestionar hasta 250 venados escalados. Si se expandiera la capacidad del hardware a un panel de 10x10, estaríamos hablando de 100 luces individuales parpadeando simultáneamente.
Es un salto exponencial.
Con ese nuevo horizonte, ¿qué nivel de complejidad topográfica se podría llegar a modelar? ¿Podría cada luz representar 1000 individuos, permitiendo simular, no sé, la migración de rebaños enteros?
O el impacto de una sequía prolongada.
Exacto. O la propagación de una enfermedad a escala continental. Esta sencilla pregunta matemática nos recuerda que cada vez que expandimos nuestro poder computacional y refinamos la eficiencia de nuestro código, estamos empujando irremediablemente los límites de lo que la humanidad es capaz de comprender sobre el vasto, caótico y hermoso mundo natural que habitamos. Hasta el próximo análisis.